Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y una cita del doctor Robert Peel dice: la mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema, tu cuerpo.
Ay, sí, nuestra página web. Desde ahí estamos haciendo radio, caminoalsol.do. Y seguimos recibiendo gente chévere, gente buena, gente que siempre que nos visita nos comparte informaciones, contenidos muy potentes. Darle los buenos días a María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta. Y hoy vamos a la segunda parte del proyecto Sentido y cómo todo esto influye en nuestras vidas. María Elena, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
Gracias. Buenos días a todos. Y siempre agradecida por permitirme explayar un poquito algunas ideas.
Hola, María Elena.
¿Cómo están? Sí, el proyecto Sentido lo vimos hace aproximadamente un mes, pero se nos atravesó el ritual del Día de Muertos y la ofrenda del Día de Muertos de México, y dejamos una parte importante del proyecto Sentido que hoy justamente quiero reflexionar con ustedes. Y para los Camino al Sol oyentes o para las personas que no estuvieron en el programa anterior, quisiera hacer una brevísima síntesis de lo que es el proyecto Sentido. No sé si ustedes pudieron averiguar cuál era el proyecto Sentido de sus padres para ustedes, pero en general es la expectativa inconsciente que tienen los padres, los familiares, alrededor de esa nueva persona que o quieren traer al mundo o ya está embarazada la mujer o está en el proceso de gestación final o ya nació. Es decir, ¿qué expectativas pone la familia sobre ese bebé? ¿Qué pensamientos, qué deseos, qué sueños, qué expectativas, qué situación en general ponen en ese bebé? Lo que es importante rescatar es que todo esto que puedo poner en esa nueva persona, que puede ser en parte consciente, pero en gran parte inconsciente, tiene el mandato de reparar el árbol genealógico. Es decir, por ejemplo, si mi abuelo fue ingeniero, mi padre fue ingeniero, ese padre tiene dos hijos y uno de los hijos quiere ser músico, no quiere ser ingeniero. El segundo hijo es ingeniero, pero el primero, que se dedica a la música, escucha siempre decir al padre: tú vas a fracasar, como músico no se vive, eso no sirve para nada. Y esta persona que vive de la música muy marginalmente, es decir, con gastos muy constreñidos, no ha seguido la expectativa del padre de convertirse en ingeniero. Así que hay como una especie de deslealtad a la profesión de los hombres de su sistema. Dicho esto, entonces, vamos a ver cómo es que se transmite, porque luego uno dice: ¿y cómo es que de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, me viene a mí este pensamiento? ¿Cómo llega a mí este trauma no resuelto en generaciones anteriores? ¿Cómo después de 3 o 4 generaciones aparece en mí este trauma no resuelto? Y para esto quiero decir que el problema es que cuando el trauma que no se resuelve aparece en la primera generación, uno está más o menos claro de lo que ocurrió. Pero si aparece en la segunda, ya no está tan claro. Y cuando llega la cuarta, no tengo ni idea de qué pasó. Entonces la invitación es a rescatar esto. Y hay 3 teorías que tratan de explicar por qué se transmiten estas traumas inconscientes o estas motivaciones inconscientes a las próximas generaciones. ¿sí? Porque pareciera magia, pero hay tres teorías. Una es la biológica, otra es la teoría del vínculo y otra es la teoría del campo morfogenético. ¿Qué dice la teoría de la explicación biológica? Bueno, la explicación biológica dice que las células memorizan las emociones de cada uno de sus miembros. Las memorizan y las almacenan. Y este almacén de memoria queda en el nivel celular. Y ahí en lo más profundo que queda esta memoria, si no se resuelve, ¿qué quiere decir si no se resuelve? Voy a poner un ejemplo. Supongan ustedes que en la época de Trujillo, mi abuelo, por decir algo, fue hecho preso y estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y como esta situación ocurrió cuando el abuelo sale, de este tema no se habla, pero el abuelo la pasó muy mal en la cárcel. El abuelo sufrió mucho, pero el tema no se toca en la familia. El trauma de haber estado preso del abuelo queda grabada las emociones en la memoria del abuelo, quien va transmitiendo genéticamente estas memorias celulares. Que la persona que nace de cualquier generación viene a resolver aquel trauma. No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces hay una memoria biológica. Y así todo lo que habla este libro del cuerpo lleva a la cuenta es esto. Queda marcado en el cuerpo. Y además indica también la teoría biológica que el trauma puede quedarse fijado en el cerebro. Ya hay suficiente investigación que nos dice que la violencia física, emocional y sexual deja huellas a nivel cerebral. Cuando yo, en mi aquí y ahora, tengo una experiencia, me puede despertar aquellas viejas memorias. Y no estoy reaccionando a la experiencia actual, sino que lo que ha pasado es que se me despiertan aquellas memorias.
Wow, aunque no te haya pasado a ti.
Aunque no te haya pasado a ti. Voy a tratar de hacer un ejemplo un poco drástico. Por ejemplo, los autores señalan que hay personas que de repente sin ningún antecedente sienten que se asfixian, ¿no? Que no pueden respirar y no pueden respirar, no hay nada, no tienen alergia, no tienen ningún problema específico. E investigando hacia atrás, se encuentra que un abuelo estuvo en la guerra, participó y estuvo presente cuando se usaban bombas y no podía respirar. Como el abuelo no pudo conectar el dolor de esa experiencia, porque acuérdense que los hombres en nuestras generaciones anteriores no podían hablar del dolor. La Guerra Civil Española, los que participaron, nunca hablaron del horror de la guerra. Pero ese horror se quedó en las células y pasa a otras generaciones. ¿Sí? Esa es la teoría biológica. La segunda teoría es la teoría... ¿Quedó más o menos claro? Esto es sí. Compliqué. No es tan sencillo, sí.
Pero sí.
Pero es importante que sepamos que así como nosotros transmitimos nuestros genes a los hijos, transmitimos sin darnos cuenta nuestra memoria celular. ¿Ok? Segunda explicación, la del vínculo. La explicación del vínculo señala la importancia de los primeros años de vida y que el vínculo más importante tiene que ver con la madre, pero en general son los padres, no son los abuelos. Y por más que los abuelos traten de arreglar la vida de ese niño no es hijo de ellos, es hijo de sus hijos. Entonces el vínculo es con los padres. ¿Sí? Todas estas ideas, a ver, déjenme ver cómo le digo. si una niña pequeña desde chiquita oye decir todos los hombres son peligrosos, ten cuidado, no te vistas así, no provoques, no te peines, ¿sí? Ya estamos a través del vínculo pasándole memorias. Cuando esa niña crezca, va a actuar todo esto que el vínculo le marcó, ¿sí? Y, como les decía, se va transmitiendo a cuarta, quinta y sexta generación, hasta que aparece una persona en la familia que, sin darse cuenta, a nivel inconsciente, decide inconscientemente por fin resolver ese trauma. ¿Sí?
¿Y cómo se cómo tú resuelves ese trauma? Si de hecho no te pasó a ti, pero estaba caminando en la familia. O sea, es una persona que en esta etapa de su vida, en esta vida, trabaja en contra de eso que de alguna forma está, no sé, es como esta memoria negativa. Por ejemplo, si hubo un caso de abuso, pues yo trabajo en fundaciones, en lugares de ayuda o de acogida, precisamente para personas que pasaron por eso, aunque no fui yo. ¿Cómo nosotros uh-huh. desarticulamos eso, María Elena? ¿Cómo se hace?
Bueno, lo que pasa es que tenemos que revisitar el dolor que causó esta cuestión. Y eso es a lo que nosotros generalmente le sacamos el cuerpo. Es decir, para superar esto, cada generación y cada sistema familiar y cada persona tiene que revisitar las escenas dolorosas. Si en aquel momento no pudo llorarlas o sufrirlas, tienen sus generaciones posteriores que hacerlo. Pero la buena noticia es que no solo nos pasan el dolor, nos pasan las fortalezas también. ¿Sí? La forma en cómo ellos lograron bregar con la vida, las fortalezas que tenían también fueron pasadas a nivel inconsciente. Lo que pasa es que como las fortalezas no nos dan problema, no les hacemos, las usamos.
María Elena, y más o menos por la pregunta de Cintia, aunque yo no me dé cuenta de que eso viene de generación, pero hay algo en mí que me inquieta. ¿Hay alguna vía, hay alguna forma acompañada de un terapeuta o lo que sea, de saber que ese dolor viene de atrás? ¿Hay forma de saber eso?
Claro. Yo les decía en programas, yo estoy acabando ya una maestría en psicología transgeneracional. ¿Y eso cómo trabaja? Eso trabaja con un paciente o un consultante que llega donde uno y dice, yo no sé por qué he luchado siempre por quererme más, por tener una mejor autoestima, pero no lo logro, he hecho tantas terapias y no lo logro. Entonces, a partir de esto, empieza uno a construir el árbol genealógico con el consultante y empieza uno a buscar si esa es una frase eco. ¿Qué quiere decir una frase eco? Quiere decir, por ejemplo, que mi abuela pensaba que la gente que tiene el cabello rizo es fea. Y siempre decían, alízatelo, que el cabello rizo no es de mujeres lindas. Por ejemplo, yo tengo el cabello rizo, me veo y digo, no, yo estoy muy fea, aunque no sea verdad, porque lo que estoy haciendo es repitiendo la frase eco de mi abuela. Yeah. Entonces, desde el paciente o desde el consultante hacia las generaciones, se empieza a hacer lo que llamamos un genosociograma y a identificar al consultante, sus padres, los padres de sus padres, el tipo de relación, los eventos traumáticos que vivieron, y empezamos a sacar hipótesis. ¿Por dónde viene esta sensación? Esta sensación de no valgo nada. ¿Sí? ¿De dónde proviene? Y en lugar de trabajar con el aquí y el ahora del paciente o del consultante, empezamos a trabajar con las memorias inconscientes y a resolver desde el pasado hasta la actual. ¿Sí? Pero se puede. No es, a ver, ahora viéndole la cara a Sobe.
Lo que pasa en mi cara es que me quedé pensando que yo conocí solo así cerca a mi abuela materna y la paterna. Pero de allá para atrás yo tuve preguntas, ¿cómo era tu abuelo? Yo no tengo idea. Tendríamos que recurrir a otros familiares para que nos ayuden. Me quedé pensando en el proceso que implica.
Exacto. Sí. Y luego ocurre que en la medida que se va, porque se hace este genosociograma con el consultante presente, y a veces, muchas veces pasa que uno está con él construyendo este genosociograma, y dice, ¡ay! Pero ahora me recuerdo que tal cosa. O sea, recuerdos que estaban tapados empiezan a aparecer. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos teorías, vínculo y biológica. Pero hay una tercera teoría, que es la del campo morfogenético. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que todas aquellas especies vivientes que son de la misma especie, de la misma familia, si hay un ratón en Australia que para resolver algo inventa levantar la cola y la pata al mismo tiempo, los ratones en República Dominicana después de un tiempo hacen lo mismo. Y no es que lo aprendieron ni que se metieron a internet a tomar clase. Es que a nivel morfogenético, a nivel energético, se aprende, aunque no haya distancia. Si yo aprendo algo nuevo como especie, entonces el campo morfogenético cambia. Y si ese comportamiento se repite y se repite y se repite, entonces va a tener resonancia y afecta a la especie entera. Piensen en lo siguiente.
Wow.
Estábamos aquí, digo estábamos, ¿no? Yo no estaba aquí, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Los indígenas dominicanos cogiendo sol en la playa de Lo Machete.
Haciendo casabe y todo bien.
¿Eh?
Haciendo casabe y
es la imagen
tumbado
que
en su hamaca, exacto.
Exacto, es la imagen que nos han
sucedido. Sí.
Sin embargo, en otros lugares del mundo, la especie humana estaba en otra cosa. ¿Sí? Estaba en guerra, estaba en cuestionamiento, estaba en las cruzadas, estaba, querían los reinos, en fin. Eso que pasaba en Europa llegaba por campo morfogenético a los indígenas. ¿Sí? Yo no tengo evidencia si ellos luchaban o no, pero la evidencia que hay es que lo que pasaba fuera, en este ejemplo de la isla, impacta energéticamente a toda la especie. ¿Sí? Y puedo hablar más que de los taínos, de los aztecas, cuyos rituales eran muy sangrientos, ¿sí? Sacaban el corazón de la persona estando vivo, la ofrecían al dios, etcétera, etcétera. Estos son los campos morfogenéticos. Es decir, hay una influencia de lo similar sobre lo similar. Patrones de actividad que toma la especie en otro lugar del mundo son patrones que por campo morfogenético, sin que medie el espacio y el tiempo, llegan a nosotros. Y esto es lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo.
El inconsciente colectivo. ¿Sabes qué? María Elena, creo que vamos a tener que hacer una parte 3, porque se nos quedan muchas preguntas, tienes mucho todavía que aportarnos sobre este tema, y estoy seguro que nuestros amigos Camino al Sol oyentes te van a agradecer que sigamos profundizando sobre todo esto, porque escucharte, nos damos cuenta que este proyecto Sentido y cómo influye en nuestras vidas, óyeme, el impacto es transversal. Es en todo, y a veces estamos empantanados en nuestra vida, en nuestro día a día, no entendemos por qué, preguntamos y buscamos especialistas y seguimos sin entender. Y al final lo que teníamos que hacer era sentarnos y darle una miradita a nuestro pasado, ver desde dónde viene todo eso. Por eso la invitación quiero hacértela para una tercera parte de este proyecto Sentido, que creo que todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes te lo van a agradecer.
Ok, con mucho gusto.
Buenísimo. De esa manera lo vamos comprendiendo pasito a pasito, María Elena.
Claro. Gracias que sí. Por ello. Que tengas un precioso fin de semana.